En Justos y Pecadores, Planeta Tierra. Una mirada desde el medio ambiente, con Gonzalo Sobral.
Gonzalo, ¿cómo estás?
Camila, Mauricio, ¿cómo andas?
Muy bien, ¿cómo está por ahí?
Está soleado el día, con alguna nube en la vuelta, pero soleado. Hay un poco de viento, lo cual hace que haya que buscar algún refugio para que el sol se haga sentir con fuerza. Pero si logras el refugio del viento, es un día realmente espectacular. Es un mayo muy bonito, ¿no?
Sí. Un
mayo distinto. Normalmente los meses de mayo aquí en Punta del Este están marcados, bueno, primero por la presencia fuerte de la humedad, después por ser ventosos, por tener días de neblina. Sin embargo, mayo se sigue estirando en temperaturas absolutamente cálidas para la época. De hecho, no es raro ver todavía en la playa gente bañándose.
Mira, todavía ese baño después de salir a correr o algo en la playa.
Claro, te estoy hablando de gente no que se tira con un traje de neopreno, no, a nada, no, te estoy hablando de bermuda o malla y al agua, ¿no?
Bueno, aprovechar.
Todavía, claro. Todavía es época, yo creo que lo contaba el otro día, es época de mucho delfín en las costas del este, que se pueden apreciar, es época que a veces aparecen pingüinos pescando entre las olas, y todo el mundo espera lo que, por ejemplo, sucedió el año pasado, que ya a fines de mayo empezaban a verse las primeras ballenas. De hecho, la red de avistaje hace unos 10 días marcó a alguien que había visualizado una yubarta en las cercanías del Cabo Polo.
Mira. Bueno, usted avise y arrancamos para ahí. Vamos con Almada y vamos con Mónica.
Por supuesto, ahí digo, está. La época de ver ballenas es más adelante, ¿no?
Ahí está.
Ahí es donde se ve mejor. Pero ya el año pasado, en mayo, empezaron a aparecer y genera toda una movida de gente curiosa, niños sí. Y demás. Tiene mucho más, siempre digo lo mismo, Rocha que Maldonado.
Nivel
de ballenas. La pasa que Maldonado está mucho más poblado para poder hacerlo. Y Punta del Este es de los pocos lugares en el mundo donde hay avistaje de ballenas desde la costa en un núcleo urbano poblado. En otros lugares que obviamente hay avistaje desde la costa, uno tiene que movilizarse a lugares en las afueras de la ciudad. Recuerdo, por ejemplo, hace un año en California, ahí en las cercanías de San Francisco, que es un lugar que había un avistaje de ballenas fantástico, pero debe hacer 100 y pico kilómetros afuera de la ciudad, en el medio de la nada, ¿no? En un parque nacional. Sin embargo, Punta del Este es, junto con alguna otra ciudad en el mundo, de las pocas que en centros poblados se avistan ballenas.
Bien. Bueno, Gonzalo, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar de empleos sustentables o empleos verdes. Alguna vez ya empezamos a aproximarnos a este tema. Hace algunas semanas, LinkedIn sacó un estudio global respecto a la demanda de empleos en el ámbito de la sostenibilidad. ¿Qué dice este estudio de LinkedIn? Avanza mucho más rápido que la oferta que aparece, ¿no? Entonces, en realidad hay una cierta preocupación, dice como conclusión del estudio, de que haya escasez de habilidades en este campo para los próximos años. Cada vez más las plataformas son una fuente de información muy confiable y bastante representativa respecto a estas cosas. No sé, hace muchos años, Mauricio seguramente lo recuerde, el Instituto de Estadísticas en Uruguay usaba, ¿te acordás, Mauricio, los avisos del Gallo Luis?
Sí,
los
claro.
Avisos que tenían que ver con la búsqueda de empleo para perfilar las búsquedas de empleo que aparecían. En los últimos años, algunas consultoras de opinión pública, a partir de datos de lugares como BuscoJobs, por ejemplo, aquí en nuestro país, también han empezado a sacar conclusiones respecto a esto. Este trabajo, en realidad, que hizo LinkedIn, tiene que ver con lo global y dice, además, que estos empleos de sostenibilidad tienen como dos grandes vertientes. Por un lado, formación en temas ambientales, y por otro lado, formación en temas que tienen mucho más que ver con la justicia social. Recuerden que cuando uno habla de sostenibilidad siempre habla del famoso triple impacto, ¿no? Ambiental, social y económico. Y lo que dice la encuesta de LinkedIn es que la demanda en esos sectores empieza a aparecer cada vez más. Esto además empieza a ganar importancia en empresas grandes y en empresas chicas. Algunas porque están respondiendo, por conciencia de sus directivos, a los informes científicos que hablan, ¿sí?, sobre los cambios que tenemos en el clima y en la relación con el medio ambiente. También por gente que está preocupada per se, mucho más allá de estos informes. En otros lugares, además, hay una presión desde el punto de vista de la regulación muy fuerte vinculada a este tema. Regulación en muchos casos estatal y en otros casos regulación estatal no tan fuerte, pero un nivel de conciencia importante por parte de los consumidores. Entonces, A partir de eso empieza a darse LinkedIn cuenta de que hay un aumento de esta búsqueda de empleos en el área de la sostenibilidad. Y ahí la cantidad de roles son enormes, ¿no? Pueden ir desde lo básico medioambiental hasta rubros que tienen que ver con lo energético, rubros que tienen que ver con inversiones, donde la parte de lo verde tiene mucha importancia. Algunos, por ejemplo, que trabajan en el tercer sector o en las áreas de ONGs también tienen que ver. Y después, bueno, obviamente áreas específicas de sostenibilidad. Cada vez más uno empieza a interactuar en el mundo corporativo con personas que se dedican al área de sostenibilidad, normalmente vinculada también a otra área de la empresa. Son pocas las que en Uruguay tienen un área específica de sostenibilidad, pero cada vez más esa palabra empieza a aparecer así. Pongámosles un poco de números a este informe de LinkedIn que se dio a conocer hace apenas dos semanas, y lo que hace es recoger datos a nivel global sí. de lo que hay en su plataforma. Entonces, lo que dice LinkedIn es la proporción de trabajos que requieren habilidades en temas sostenibles en 2015 no llegaba al 10%, estaba cerca. En 2022 ya estaba cercano al 15%.
No, mira.
Dice que esas tasas de búsqueda, que uno entiende, luego se convierten en tasas de contratación, ¿sí? Continúan acelerándose junto con, bueno, cada vez que las empresas van precisando más gente en esto. Y parte del informe, de las cosas que se resaltan en este informe de LinkedIn, dice que la tasa de crecimiento constante en este sector vinculado a la sostenibilidad es notable en un momento en el cual también a nivel global, en muchos sectores, la tecnología, por ejemplo, empieza a haber una desaceleración, ¿no? E incertidumbres de mercado. O sea, sin embargo, uno podría pensar que esto son a veces preocupaciones de ricos, ¿no? Preocupaciones de gente que ya tiene todo resuelto y ya de paso nos ponemos verde, como Hulk, ¿no? No, pero no, en este caso es porque hay una preocupación real, genuina, más allá de que no la economía no esté en una etapa absolutamente floreciente a nivel global, eso sigue apareciendo. Sin embargo, una cosa que allí también apunta el informe, dice que aunque ha habido un crecimiento de cerca del 40% en estas habilidades relacionadas con los criterios ambientales y también, como decía, sociales, ¿no? La cantidad de ofertas de trabajo que requiere al menos una habilidad en sostenibilidad aumentó un 8% en todo el mundo en los últimos 7 años, mientras que el grupo de talentos capaces de cumplir con esos requisitos solo creció un 6%. Es decir, dice el informe que aunque ha habido un progreso significativo, el crecimiento no es lo suficiente como todo lo que se necesita. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Bueno, empieza a haber cada vez más formaciones específicas en temas ambientales, a veces formaciones que no pasan por lo universitario, sino por técnicas o por áreas más vinculadas a escuelas técnicas y demás. Y además, cada vez más se van buscando formaciones internas en las empresas para poder ir haciendo una capa inicial de respuestas a las demandas que hay desde la sociedad, desde los clientes y desde la propia conciencia de cada uno de los directivos. Parecía un dato interesante informe de LinkedIn de empezar a entender cómo en un mundo del trabajo que es muy dinámico y que, por ejemplo, hace 2-3 años se hablaba de pleno empleo y demanda insatisfecha en el rubro de tecnología, y en el último año eso ha empezado a cambiar un poco, por lo menos en los núcleos centrales. El avance de este pedido de empleo o de habilidades en área de sostenibilidad se mantiene creciente con el paso de los años.
Muy bien, muy interesante. Gracias, Gonzalo, como siempre.
Nos estamos reencontrando. Que pasen bien.
Hasta la semana que viene. Saludos.